Pues mira, un lugar que fue así cuna del movimiento hippie en Francia es la Provenza. Todavía hoy guarda un poco esa parte del espíritu de vida de comunidad, ¿no? Es una zona de mucho atractivo turístico por el vino, pero también, por ejemplo, por los campos de lavanda. Así que esos retiros de irse al campo florido, de desconexión de las tecnologías, la sensación de comunidad del producto de la tierra, sigue siendo gran atractivo también por esa zona. Y mira, yo recuerdo un viaje que hice hace unos años a Aviñón, a Lagdés, a una casita de campo en la Provenza, precisamente que fui para ver los campos de lavanda, porque me habían hablado de ello, y en los pueblos que eran así pequeñitos estaban haciendo un festival del queso picodón, que es un queso redondito de cabra un poco así potente, es que hacen ahí, y recuerdo cómo se vivía ese evento, así destacando lo natural, la armonía con la naturaleza, los señores que casi que venían porque tenían sus cabras en casa y te hacían el queso y lo llevaban ahí al mercadillo. Bueno, es un poco al final el espíritu que busca uno cuando va al campo, y todavía eso tiene mucho tirón, ¿no? Y bueno, de la misma forma que en España hubo un boom de gente que volvía a los pueblos después de la pandemia, pues aquí también ha habido una vuelta a querer escapar de la ciudad, ¿no? Han ido creciendo algunas iniciativas así de sostenibilidad también por concienciación, por el cambio climático. Y bueno, el que se lo puede permitir en París tiene casita en la campaña.
Y nos hablabas...
Claro, no todo el mundo puede.
No, claro, no, desde luego. Nos hablabas de estas comunidades que volvían al pueblo. ¿Cómo funcionan estas ecoaldeas?
Pues mira, se inspiran en esos valores hippies, ¿no? De autosuficiencia, de respeto por la naturaleza, creatividad, del bienestar colectivo. Por ejemplo, pues eso, hay como decías, ecoaldeas que están conectadas a la red nacional de Ecovillage, que es como se llaman aquí, a la red europea de comunidades sostenibles. O sea, que esto es una cosa como muy oficial, que me ha sorprendido, y se concentran sobre todo en las zonas rurales del sur de Francia, ¿no? Aquí hay una, por ejemplo, en Occitania, cerca de los Pirineos, que hace retiros de yoga, de espiritualidad, hay huertos ecológicos colectivos, talleres de permacultura, es como una agricultura que imita el ecosistema natural, hay festivales alternativos, pero hay más. En Dordoña hay una en la que restauran casas antiguas con técnicas ecológicas, hay otra en el Agdés que mencionaba antes que combina la arquitectura ecológica con escuelas alternativas para niños, con una gobernanza cooperativa, en fin, que hay de todo, hay unas mantienen más la estética y la filosofía hippie de la vida simple, la espiritualidad libre y la comunidad artística, y otras pues que son un poco más técnicas, más enfocadas a la sostenibilidad, pues, a aprender,
Lucía,
técnicas, ¿no?
Si es así como describes, sí que se mantiene el espíritu
hippie, sí, un poquito,
sea, de otro nivel, porque entiendo,
hombre, es
que
un poco
esto,
nicho, tiene,
claro,
tiene,
claro,
algún público,
¿no? Y entiendo pero... que lo que decíamos, de todo menos barato, o sea, suena fenomenal, sí. pero tiene que, por lo que dices, parece que tiene que está vinculado,
exacto,
con alto poder adquisitivo.
Yo creo que esa es la principal,
¿no?
Evolución.
Claro, claro.
Antes lo hippie era los tirados y ahora hay que tener dinero.
Exacto.
Lucía, y si hablamos del movimiento hippie, no podemos dejar de hablar de la música, que fue clave en el nacimiento del movimiento allí en Estados Unidos. ¿Cómo fue en Francia? ¿Cómo es en Francia?
Sí, pues hablábamos antes de Aviñón, y en esa ciudad, pues mira, hay un festival que ha visto emerger muchísimos artistas alternativos, música psicodélica, también hay un festival de teatro, de hecho, en Aviñón, muy famoso. Pero bueno, en París, por ejemplo, donde más se puede vivir esa escena así artística y musical es en el barrio de Belleville, que está en el este. Uh-huh. Hay muchísimos locales allí pequeñitos de música alternativa, electrónica, de performance extrañas, de cosas así muy nicho en la escena cultural. Y luego están los grandes festivales. Primero, el 21 de junio es la Fête de la Musique, que no es solo aquí en París, es en toda Francia, que no es, bueno, en todo el mundo, porque es el día, es la fiesta de la música, ¿no? Pero aquí hay un evento este día, que no es estrictamente un festival, pero sí que tiene ese espíritu muy hippie, porque consiste en llenar las calles de música. Entonces, tú sales a caminar por la calle y te vas encontrando con gente que va tocando música por todas partes, música libre, todos los estilos, a veces conciertos, a veces una persona con su guitarra tocando algo.
Jolín.
Con permiso, claro.
Y
se genera ahí un poco ambiente comunitario y creativo en la calle. Está
y cae en domingo este 21 de junio, porque entiendo, ¿no? Es el día de la música, entonces que si hubiera caído en miércoles o en jueves igual queda más, pues, deslucido, pero cayendo domingo se espera una en París y en toda Francia alucinante.
Pues sí, no había visto el día, sí, pero yo recuerdo haber vivido alguna en Lyon, que además es una ciudad así más pequeñita, y me gustó más que la que viví en París, la verdad.
En Lyon es que era...
Sí, en París no te podías ni mover,
sí.
Y en Lyon estaba muy guay. Y además te van vendiendo bebida por la calle, no sé, es como si toda la ciudad se convirtiera en un festival.
Qué bueno. Habías traído una cantante franco-congoleña.
¿Ah, sí?
Ah, la
no
sé.
No la he traído, la he traído yo.
¿Quién es?
Pues mira, es otro de los festivales que se celebra en París, en Francia, a propósito de lo que estamos hablando ahora, que se llama Willow Green. Y esta canción se llama Subisu, que es de Teodora, que es una cantante franco-congoleña de 22 años, que en 2025 se ha convertido en la artista francesa más escuchada en streaming. Y es una de las cabezas de cartel confirmadas para este 2026 en
el Willow Green. Es un festival así ecológico de París, que es un poco música indie, electrónica, pop, lo mezclan con actividades artísticas y además se hace en el bosque de Vincennes, con lo cual, claro, ya el ambiente te invita mucho al rollo hippie.
Sí, nos ha quedado muy comunitario. Tú traes la información, Irene había buscado una canción.
Gracias, pues, Irene.
A ti siempre.
Lucía, ha faltado un poco comunicación ahí, pero...
No, así comunitario. Espíritu hippie. Vale,
claro.
Pues la verdad que es interesante estas fechas, lo del 21 de junio, no tanto en París como en Lyon, por ejemplo, pero es
claro,
saber que todo Francia
pequeñito.
Tiene gente en la calle actuando, tocando en directo, y luego este otro festival, ¿no? Wheel of Green para el 2026, que
sí, y además hay uno que se llama el Festival Hippie Bohème de Valbonne. Hay varios festivales hippies todavía. Uh-huh. O sea, yo creo que en la música quizás es donde más permanece el espíritu.
Lucía, buen fin de semana, un beso.
Igualmente, un beso.
El Faro, con Mara Torres.
Hola, hola a todas, a todos, aquí enredando desde Guecho. Mira, el domingo vimos Lo Nunca Visto, una película en la que, una comedia, que Carmen Machi hace como de alcaldesa y quiere volver a repoblar su pueblo. Pero es que está John Cortajarena, que hace de Giri, pero yo pensé, pues más bien es un hippie Giri. Pues ahí viviendo en la aldea, amor libre, naturaleza. Y bueno, mira que es guapo este hombre, pero de Giri hippie lo borda. Un abrazo, enredando desde Guecho.
¿Sabéis ese pequeño pajarillo amarillo chillón que acompaña siempre a Snoopy y que revolotea por encima de su caseta? Pues bueno, pues realmente se llama Woodstock, en homenaje al Festival Hippie por Antonomasia de 1969. Un saludo, chus.
La palabra hippie viene del término usado en los años 40 para describir a los amantes del jazz, pero ser hippie, lo que se te viene a la cabeza, es mucho más que llevar el pelo largo, flores en la cabeza o ir al festival de Woodstock. Ese grupo de jóvenes que hace décadas pedían paz y amor nos dejó una herencia increíble. Hoy, cuando preferimos comer algo orgánico, cuando hacemos yoga para desestresarnos o cuando nos preocupamos por cuidar nuestro planeta, estamos viviendo un poquito de ese sueño. Incluso esa idea de ser libre, de viajar con una mochila para trabajar desde cualquier lugar, también nació con ellos, no se quedaron en el pasado. Su rebeldía se transformó en una forma de buscar una vida más sencilla y auténtica. Y es que en realidad todo vuelve. Una película de esa época, sin lugar a duda, Easy Rider. Una canción nacida para ser salvaje. Besos, Perla Peregrina.
No sé qué es lo que le habrá pasado.
Que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí, creen que les vamos a degollar. Tienen miedo.
No les dais miedo vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos.
¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado.
No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre.
Se ha hablado de la espiritualidad, pues lo decía Perla Perrina, pues justo arrancó con una liturgia multitudinaria, así muy espiritual, y es verdad lo que dice, que muchos de los retiros de la desconexión del yoga viene de ahí, es herencia de los 60.
Claro, si es que al final lo que quieres es desconectar de todo lo que tienes alrededor, que al final todo es material.
Rubén, tú traías el movimiento a España.
Sí, porque bueno, a lo largo del programa nos viene mucho a la cabeza los 60, Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam, pero aquí en España tuvo su propio movimiento, el movimiento hippie, con su germen en Ibiza y Formentera. Con su mítico primer LP, Dioptría, Pau Riba se convirtió a finales de los 60 y principios de los 70 en una de las voces del panorama artístico que empezaba a gestarse en Ibiza. El momento de mayor apogeo del movimiento hippie fue a partir del verano del 68, tras las protestas mundiales contra la guerra de Vietnam. Mientras en gran parte del mundo el fenómeno se extendía como la pólvora, en España su llegada fue tardía y complicada. El franquismo chocaba frontalmente con esos valores hippies y limitaba cualquier expresión contracultural. Pero allí en Ibiza germinó este movimiento que se convirtió en un oasis cultural e intelectual para los hippies. A finales de los 50 y durante los 60, artistas, desertores de Vietnam, como recordaba antes Roberto de Valencia, y también jóvenes europeos desilusionados, encontraron en la isla un refugio. En plena dictadura, Ibiza ofrecía un espacio poco vigilado, barato y casi aislado. Los hippies establecieron comunidades, algunas sin luz ni agua corriente, muchos vivían de la tierra, eran autosuficientes, otros encontraron trabajo haciendo manualidades, un estilo de vida alternativo sin la rigidez de la España peninsular.
¿Sabe usted lo que es un hippie?
Pues una persona un poco desastrosa.
Un muchacho muy yeye, que va a la moda.
Una especie de nueva secta que ha salido ahora de la juventud para pasarlo lo mejor posible.
A pesar de los intentos de las autoridades franquistas por estigmatizarlos, recordaba también Roberto de Valencia que les llamaban los peludos, los españoles de estas islas poco a poco se iban convenciendo del aire fresco que suponían para su región. Esos valores antibelicista, de libertad personal, de progresismo, fueron calando, como recordaba el propio Pau Riba.
Fueron años de esplendor, de mucha marcha, mucha energía, de un vivir. Lo que teníamos claro es que todo el sistema era dictatorial, el sistema entero, o sea, todos, la democracia americana, todo esto era dictatorial, era represivo, era militarista, era belicista.
Hay muchas casas y enfadadas.
Todo ello alimentó una atmósfera bastante particular en una isla todavía lejos de estar invadida por el turismo masivo como en la actualidad. Convivía el color y la psicodelia de los hippies y la tradición de la isla. Se iban propagando cosas que hoy son esenciales en Ibiza, como los mercadillos, como el de las dalias, que sigue siendo importantísimo, comunas, fiestas psicodélicas, eventos musicales en las playas y nuevas formas de expresión más alternativas. Con el tiempo, el movimiento hippie comenzó a decaer por la represión y los conflictos internos dentro de la comunidad. Muchos hippies abandonaron la isla, otros se adaptaron a una vida más convencional, pero el legado de los hippies sigue vivo en Ibiza y fue el primer motor del turismo que caracteriza hoy a la isla.
Pues sí, efectivamente, ya lo comentaba Roberto Valencia, lo de los peludos en Ibiza.
Lo de los peludos, los desertores que mencionabas, de que vinieron a España huyendo de la guerra de Vietnam, sí. Y luego la estatua que mencionaba Roberto también, que está allí en Ibiza, que además tiene mucho sentido cuando escuchamos lo de los peludos, porque si ves la imagen, pues efectivamente es el padre con el pelo súper largo, una melena, pues eso que comentábamos, que se construyó, fue inaugurada en 2016.
Vamos a escuchar algunas notas de audio porque han llegado muchísimas para este Faro Hippie. Enseguida vamos con el reportaje Irene con la barra.
Ets un mamalot de grasa, però tu dius que ja està bé.
Recuerdo que cuando éramos pequeños, mi padre tenía una furgoneta de esas de hippies, una Volkswagen, que ahora sería un icono del hippismo, y no se me olvidará jamás el sonido de esa furgoneta. También recuerdo ir a las Islas Cíes y recordar esa canción de Siniestro Total, Mata hippies en las Cíes. Y como no, en la montaña siempre ha habido muchos hippies, en La Pedriza, por ejemplo, aquí en España, o en El Capitán, en el campo 4 de Yosemite. Un saludo, Kaiku, desde Cercedilla.
A ver, Faro Hippie. Para mí, tanto hippie, yo creo que me aburriría un poco. A mí el paya amor sí, pero tanta paya amor, 3 horas ahí o 4 ahí haciendo meditación, que no dicen nada, ahí todo callado, ahí me pondría nervioso. Claro, luego es namasté, y un café con leche también, un té solo, ¿no? Un café con leche con magdalena también va bien. Y luego, en el fondo, son como los fareros, se ponen nombres. Uno se llama Manolo y de repente es Flor de Loto. Una que se llama Dulce y de repente llámame Tiramisú. Bueno, ahí tiene relación, la verdad. Y en el fondo yo siempre he pensado que a veces los hippies, algunos, no todos, pero dicen que son, para mí, que son los malos que quieren ir de buenos. Y los punkies son los buenos que quieren ir de malos. Me meto a todos, Fernando Valencia, adiós. White is white.
Canción Isla de White. Paz, amor i libertat. Vou desitja per a tots Segarreta de la Vall. Adeu, adeu.
Con el equipaje de su amor, sin más deseos que sembrar las flores de su
Para equipos fareros, pues el tema de hoy, Faro, hippie. Ah, ya hace años, los hippies. Yo no fui hippie, pero viví ambientes de hippismo. Recuerdo en Ámsterdam, la plaza del Dam, lleno de hippies, todo ocupado por hippies, edificios llenos de hippies, con su atuendo, con su música, todo. Recuerdo una canción, 25-25, lo cantaba Zager and Evans. Un abrazo, Adela, desde Valladolid.
Tú que has escogido la prisión, no tienes por qué condenar a los que quieren.
Nací en esos años, en una capital de provincia. En este país se llamaba hippie a quien se ponía un vaquero o quería estudiar una carrera para la que no había universidad en la capital de provincia. Lo más que pude hacer fue correr delante de los caballos de los grises. Soy la chiquita piconera.
La verdad es que si hubiéramos puesto todas las canciones que citan los oyentes, hubiéramos hecho un programa solamente musical.
Sí, sí, desde luego.
Sí, sí, sí. Bueno, me ha hecho mucha gracia. Roberto. Uh-huh. Sí, Roberto, ¿no?
Sí, sí.
Que ha estado gracioso cuando ha dicho que tú eres Manolo y te pones Flor de Loto.
Fran, creo que ha sido Fran de Valencia.
Ah, perdón, Fran de Valencia, ya, por eso titubeaba. Efectivamente, dice, tú eres Manolo, es como en Los Fareros, tú eres Manolo y te pones Flor de Loto. Y luego esta reflexión, que es el primero que la hace. Habrá quien esté de acuerdo y quien no. Los hippies son los malos que quieren ir de buenos y los heavy son los buenos que quieren ir de malos.
Sí.
Bueno, es una lectura que se puede hacer y que no falta razón ahí.
Sí, ahora mira, como ahora se habla mucho de esto de las vibras, de llevar buenas vibras, hay mucha gente que piensa que quien más habla de que tiene buenas energías es el que el peor tiene.
Y Kaiku ha hablado de la Volkswagen a la que tú vas a dedicar el reportaje.
Efectivamente, porque yo quería indagar un poco en cómo se convirtió en un símbolo del movimiento hippie, como decía Kaiku. El modelo concreto de esta furgoneta es la Volkswagen Tipo 2 y fue el segundo vehículo elaborado por la marca alemana después del escarabajo. Y a lo largo de los años pues ha quedado muy ligada al arte, a la música y también al cine.
Muy bien, vamos allá. Empujar.
La furgoneta, que a duras penas consiguió llevar a la familia Huber a California en pequeña Miss Sunshine, fue una Volkswagen Tipo 2 amarilla. Y también la que sale de fondo cuando Wyatt y Billy visitan la comuna de jóvenes que viven en el desierto en Easy Rider.
We ask that our efforts be worthy to produce simple food.
Pero ante todo, la Volkswagen Tipo 2 es y siempre será un símbolo del movimiento hippie.
We were all a bunch of bunch of old hippies.
Éramos todos un grupo de viejos hippies y para todos los hippies del mundo en aquella época era casi obligatorio tener una Volkswagen. Nos íbamos un par o tres meses en invierno a surfear de un lado para otro.
Go surfing or go do this or go do whatever.
Pero para conocer la historia de esta furgoneta nos tenemos que remontar a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses toman el control de Volkswagen, que durante el régimen nazi ya había cosechado éxito con su vehículo tipo 1, es decir, el escarabajo. Y precisamente fue de las piezas desguazadas de estos coches de donde nacería el diseño de la furgoneta de la que tantos hippies disfrutarían en el futuro, la Volkswagen tipo 2. Lo explica Bill Stanks en el documental The Bus.
There was a guy named Ben Pong.
Había un tipo llamado Ben Pong que era dueño de un concesionario holandés de Volkswagen, que cuando visitó la fábrica y vio estas piezas dijo, oye, sería genial hacer una furgoneta con esto.
Thing to make a van out of.
El hijo de este holandés explicaba en este mismo documental que su padre ya había pensado que la furgoneta tendría un gran mercado y que había tenido razón. La primera Volkswagen Tipo 2 entró en producción en 1950 y a la gente le encantaba que fuese útil tanto para transportar personas como mercancías. En Estados Unidos fue la alternativa económica perfecta para las camionetas familiares y que fuese tan sencillo personalizarla por fuera y camperizarla por dentro, la convirtió también en la favorita de los viajeros y, por tanto, también de los hippies. Fue muy importante en los años 60 cuando llegó esta revolución social y mucha gente usó estas furgonetas. Eran baratas y podías transportar un montón de cosas y además podías cerrar las cortinas y pasar el rato fumando dentro. Su aspecto cuadrado, que era tan diferente de todos los coches que salían de los principales fabricantes de automóviles de Detroit, se convirtió en un símbolo de rebeldía contra el sistema para los miembros de la contracultura. Y eso se materializó cuando la banda Light llegó su vida en una de ellas al Festival de Woodstock en 1969. El Bus de la Luz, que así fue como se llamó a esta furgoneta, recorrió casi 500 kilómetros desde Baltimore hasta llegar a Woodstock y una vez allí acaparó todas las miradas de los presentes y las lentes de los fotógrafos, todo por los dibujos psicodélicos y los mensajes de paz que llevaban su carrocería. Obra del artista Bob Hieronymus.
Bob Grimm, the leader of the band Light,
Bob Grimm, el líder de la banda Light, acudió a mí. Me preguntó, ¿me pintarías un autobús mágico? Así que lo pinté. Cada símbolo eleva la conciencia, el corazón para el amor, las estrellas de seis puntas, la luna, Mercurio, todos cuentan historias diferentes. Si la Volkswagen Tipo 2 ya era el vehículo preferido de los hippies, después de las fotografías tomadas en Woodstock, se convirtió en un estereotipo. El encargado de mantener lo de manera inconsciente durante los 80 y los 90, cuando el movimiento hippie empezó a caer, fue la banda Grateful Dead, porque la mayoría de sus fans, los Deadheads, iban montados en furgonetas Volkswagen desde todas partes de Estados Unidos para ir a sus conciertos, quedando el grupo ligado a ellas para siempre.
Es verdad que uno de los símbolos eran las cortinillas, ¿verdad, Paloma? Esas cortinillas de flores, sí, con volantes.
Sí, para tener un poco de privacidad en el interior.
Sí, pero eran como cortinillas muy bien hechas, no de coche, sino de casa, porque en realidad era como una casa, ¿no? Era como un caracol. Pero es que la furgoneta ahora ya de barata no tiene nada, porque la ha vuelto a sacar Volkswagen.
Pues no, ha sacado la versión eléctrica hace algunos años que salió y se puede comprar desde 55.000 euros la versión básica.
Y así hasta 90.000.
Ah, muy bien. Que me ponga, como diría mi madre, que me pongan cuatro.
A ver, en la calle, la gente, Paloma, la palabra hippie.
Pues mira, lo que se les viene a la cabeza ha sido la filosofía de vida así, alejada del consumismo, pero más, por ejemplo, lo que decía Pucelana, los pijipis, ¿no? Los que sí, me doy un ratito de retiro, pero en el bolsillo tengo money money. Que no es tan hippie lo que parece.
Pues, a ver, a mí gente de normal que puede permitirse vivir una vida sin lujos, pero de normal es gente que sí que tiene esa vida privilegiada y que por eso, pues, tiene el dinero de irse a una playa, hacer un ritual y que no le importe, pues, faltar al trabajo, por ejemplo. Sí, y un estilo así como desenfadado, pero a la vez como currado, con mucho accesorio, muchas cosas, sí.
¿Vosotras seríais capaces de tener ese estilo de vida de... No tengo ninguna vocación profesional, material, simplemente quiero ver la vida pasar y...
Yo la verdad es que yo soy mucho de...
Como una hippie, autoabastecimiento,
yo no.
La playa, alejada de la civilización...
Yo soy muy de tiendas, de estar en la ciudad, de tal, yo no puedo estar ahí en plan retiro espiritual, no. La verdad es que no.
¿Por qué no puedes?
Porque... No va conmigo. Si quiero estar sola y eso, estoy en una cafetería tan tranquila y ya no quiero irme a una playa a hacer un retiro y prender fuego a cuatro palos. Es como cosas que no van conmigo, la verdad. Claro,
pero...
yo que cada uno con lo que quiera, pero yo prefiero que no. Sí, yo no puedo estar en silencio. No. Exacto, yo en silencio. Un silencio de 10 horas con un montón. No, ni de broma.
10 horas. Si hubiera dicho 10 días, pero un silencio de 10 horas.
No lo soporta, no lo soporta.
Es que es muy duro el silencio. El voto de silencio es durísimo.
Mira, con solo 5 minutos de conversación con esta gran viera, yo decía: es que ya te conozco, cariño mío. Yo te noto cosmopolita, yo te noto nerviosa. Yo no te veo en un retiro de esos. Pero oye, ya está, hay que respetarlo. Para gustos con los colores. Y Mara, con la situación política que estamos viviendo hoy, con toda la polarización que existe, hay que decirle al mundo: hay que aplicarse más el paz y amor. Y las gambieras están más que de acuerdo.
Por ejemplo, ahora, con que está de moda lo de la gente que es, no sé, que se disfraza de perro y no sé cuánto, y mucha gente que está basando su personalidad y su vida en burlarse de esa gente, cuando luego es la gente que viene a exteriorizar, que cada uno haga lo que quiere, que tenga su estilo, pero luego alguien tiene un estilo distinto y parece que está cometiendo un delito. Entonces, creo que en cuanto a paz con las personas y decir la paz, no a la guerra, sí, pero luego cuando en sus vidas personales, no la aplica casi nadie.
¿Vosotras estáis puestas en lo que pasa?
Sí, la verdad es que sí. Yo...
A nivel general, obviamente, a lo mejor no
soy la reina de la geopolítica, pero sí que sé... Sí. Como, sí que sé cómo van las cosas porque es lo mínimo para, no sé, para tener una conversación decente con la gente ya de por sí.
Pero notáis que la gente parece que no quiere estar en paz, que están todo el rato confrontándose
a la greña.
A la greña. ¿Os da la sensación?
Sí, yo creo que sí.
Sí, a mí también. Pues porque, claro, cuando hay la mínima cosa que ya se sale de lo que la gente tiene establecido como normal...
Lo normativo.
Exacto. La gente ya hace como, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Cuando son tonterías la mayoría de las veces. Y luego, en cuanto a temas rollo políticos y eso, sí que es que la gente tiene como mucha polarización. En plan, si alguien dice algo públicamente rollo, bueno, pues yo soy de izquierdas, pues la gente monta ahí el cómo vas a decir eso, no sé cuánto. No, es que hay gente que me hace que eso sea complicado. En plan, yo, por ejemplo, veo muchas veces en redes sociales mensajes que son una locura, pero claro, es que me asusta cuánta gente apoya esos discursos y me digo, madre mía, prefiero no verlo. Y luego me quedo pensando como esas 27.000 personas que han dado like a este tweet, por ejemplo, ¿qué es esto? O sea, ese tipo de cosas me hacen como no poder fluir, entre comillas.
ni ella fluye ni nadie.
¿Cómo vas a fluir? ¿Cómo vas a fluir con esta situación? Vamos, que te arañan la piel, es lo único que puedes hacer. Bueno,
Paloma, una pregunta. Un oyente hablaba de una serie de Carmen Machi y John Cortajarena, ¿sí?, en el que John aparecía de hippie y yo decía que le iba bien el papel.
Que le iba muy bien un papel de guiri que hace John Cortajarena, que es que John, cuidado, tiene papeles muy divertidos. Carmen Machi hace de una alcaldesa en una aldea y la película se llama Lo Nunca Visto y se puede ver en Netflix.
¿Y tú traías alguna otra peli, me parece? ¿Qué traías?
Sí, mira, te traigo una película que se llama Capitán Fantástico. El protagonista es Viggo Mortensen, interpretado...
Maravillosa la peli, sí.
¿Tú la has visto? ¿La habéis visto, chicos, vosotros?
Sí.
Yo no. Pero cuenta.
Pues os lo cuento un poquito así rápido. Es un padre hippie que vive en los bosques con sus 6 hijos, a los que ha educado pues de una forma diferente. Pero eso no quiere decir que sus hijos no puedan aprobar un examen. Y esto se demuestra en esta escena que vamos a escuchar ahora, en la que discute con su hermana.
Creo que no tienes ni idea de lo que les estás haciendo.
Les estoy salvando la vida. Eso estoy haciendo.
Ben, suenas tan ridículo.
¿Saber colocar un hueso roto o tratar una quemadura es ridículo? Tienen una resistencia cardiovascular y muscular propia de un atleta de élite.
¿Y qué? ¡Son niños!
No.
Tienen que ir al colegio y aprender cosas sobre el mundo.
Justin, ¿estás en el instituto?
Sí.
¿Te gusta tu colegio?
Me da igual.
¿Sabes lo que es la Carta de Derechos?
Es un... rollo del gobierno, ¿verdad?
Sasha acaba de cumplir 8 años, por cierto. La Carta de Derechos.
Primera enmienda. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión.
Esta peli, sabes que no es biográfica, no está basada en ningún caso concreto, en ninguna persona concreta, pero fue muy interesante en su día porque creó el mismo debate de los domingos. O sea, si tú ves Los Domingos con alguien, vas a salir hablando de Los Domingos. ¿Qué harías si fueras el padre, si fueras la tía? Pues con Capitán Fantastic pasó igual, que te crea un dilema. Si tú fueras el padre, ¿qué harías si crees que pueden educarse unos niños en esas circunstancias? Y es verdad que no, parece que no tiene una persona concreta en quien se inspiró el personaje que hace Viggo Mortensen, pero sí es verdad que está inspirada en estos modelos alternativos a la vida convencional, ¿no?
Eso es lo bueno del cine, Mara, que al final te enseña todo tipo de realidades y que al final cada uno es libre de poder adaptarlas a su vida. Y te voy a presentar la banda sonora de la película, que tiene una canción, una versión, mejor dicho, del tema Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, bellísima. Vamos a escucharla.
She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down.
La canción fue una parte, ¿no? Como dice esa banda sonora, qué bonita. Qué
es
bonita,
preciosa,
versión,
preciosa.
Súper bonita. Sí. Bueno, venga, que estamos muy cerca ya de las 4 de la mañana. Nos despediremos para dar paso al fin de semana y tenemos un tema para el lunes que ha sacado del bombo Modelo Conciética y que es un tema de Elena.
Bueno. Para sorpresa de nadie.
¿Cómo puede ser? Elena, enhorabuena, que has sacado un tema.
Pero bueno, tú vas muy bien también,
sí,
¿eh?
Ay, perdón. Ay, sí, qué pique me acabo de ser.
Sí,
qué
mal, sí,
qué
mal. Tú vas muy bien. Irene un poco peor y yo estrepitosamente mal.
Yo tuve mi época.
Sí, el peor. Rubén no solo vaya mal, sino que va a ir de aquí a peor, porque no tiene temas en el bombo. todo el esfuerzo que hiciste pensando tus 10 temas no van en el bombo, pero vamos a hacer que entren.
Me habéis cedido un par de números
para que pongas tus temas, pero bueno, este Madelena y la palabra es bueno.
Bueno. Es que con bueno puedes decirlo todo, ¿no? Puedes estar enfadado, puedes estar feliz, sorpresa, puedes expresar todas las emociones.
De hecho, es una muletilla. O sea, utilizamos en exceso la palabra bueno. Bueno por aquí, bueno por allá, bueno vale, ¿no? Muchas veces, igual que este no que acabo de decir yo, o mira,
no,
o sea, son muletillas que hay que intentar evitar en la medida de lo posible, pero que son una especie de herramientas que nos ayudan a expresarnos.
A engrasar un poco, ¿no? La comunicación. Pues hablando de expresiones, lo bueno, sí breve, dos veces bueno, que para nosotros en la radio es clave.
O no hay mal que por bien no venga.
o haz el bien y no mires a quién.
Bueno, bonito pero y barato.
Efectivamente. O por ejemplo, el estado físico, la forma física, estar bueno.
Ay, estar bueno, claro. ¿Estás bueno? La pregunta que podemos hacer los oyentes. ¿O estás buena?
Estar bueno, que bueno, seguro, sí, sí, que a ver qué consideran ellos, sí, sí.
Eso. Luego, si te consideras realmente bueno o buena en algo, ¿y en qué?
¿Y cuál es tu habilidad más inútil? Que esto me parece súper divertido.
¿Qué talento tienes que los demás no valoran lo suficiente?
O si de ser bueno te toman por tonto, ¿no? Es malo ser demasiado bueno.
Ay, eso se ha dicho mucho. Es tan bueno que parece tonto. Mm.
Sí. O eres de los que siempre sabe ver la parte buena de las cosas, el vaso medio lleno.
Dar un premio a un niño cuando se ha portado bien. ¿Estáis de acuerdo o no?
¿Creéis que todas las personas tienen buen fondo? Bueno, lo preguntamos a los oyentes.
Se lo preguntamos a los oyentes.
¿Y por qué cuando una persona fallece decimos qué buena persona fue? Y a lo mejor no lo fue tanto.
Es verdad, eso lo hacemos muchísimo.
Morir te ennoblece.
Claro.
Y fíjate que yo creo que el lunes recibiremos también notas para el doctor bueno.
Pues seguramente, no seguramente. Sea,
¿qué plato de comida te parece buenísimo?
Si les molesta que les digan cuando están enfermos, ¿no? Un catarro, un dolor de tripa, ponte bueno.
Ponte bueno, sí.
¿Qué, cuál es la mejor prenda de su armario? Esa que les ha salido tan buena que la tienen desde hace años.
¿Quién te dice, cómpralo, pero cómpralo bueno? En vez de barato, cómpralo bueno.
O en esta línea, el buen gusto. ¿Qué se considera buen gusto a día de hoy?
¿Qué, sí, es?
¿Qué es lo bueno de cumplir años?
O de vivir en un pueblo, una ciudad.
¿Te han dicho alguna vez, bueno? Como antesala a un problema o que se avecina un cotilleo también.
Y yo creo que también cuando no quieres decir la verdad, siempre sueltas eso de bueno.
Bueno, va a estar bien, yo creo. ¿Sí? Porque no utiliza bien, no utiliza bondad. Ha cogido la palabra bueno, que ella misma decía que es mucho más versátil. Sí, bueno, es versátil, se puede utilizar para todo. Domingo, tenemos dominguero con personaje histórico. Es un día muy especial, 8M, Día Internacional de la Mujer. Y nosotros tenemos a una gata parda que fue importantísima en este país. Una mujer referencia para millones de personas y que ha tardado mucho en reconocerse, la figura de María Moliner.
María Moliner, que escribió el Diccionario del Uso del Español y que pasó la historia por escribir este diccionario, que es el más original y el más completo de la lengua española. Y luego también que fue una firme convencida del poder de la cultura para todos, y no solo para los que se la podían permitir. Nos tenemos que acordar esa labor que hizo tan crucial de las bibliotecas rurales. Y es un programa, Mara, muy bonito, porque también lo hicimos en un 8 de marzo, entonces vamos a escuchar a muchísimos oyentes hablar de sus madres, de sus abuelas, de mujeres referentes que marcaron su vida antes o después por el camino, y luego grandes gatapardas que también nos han marcado y que han marcado la historia de España y del mundo.
Bueno, pues que disfrutéis mucho el fin de semana, que vayáis a las manifestaciones, iremos a las manifestaciones que hay en todas las ciudades de este país por el Día de la Mujer. Luego tendremos un buen rato revisando a María Moliner y nos vemos el lunes con la palabra bueno.
Buen fin de semana.
Eso es. Muy bien. Adiós.
I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're late in bed at night watching roaches climb the wall. If you called your dad.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
Ventajas de escuchar Sucedió una noche.
¿En qué película hacía Jean Moreau de hermana de Carlos IX y esposa del rey de Navarra?
Puedes ganar un concurso de televisión.
Sí, la reina Margot. La reina Margot.
Muy bien. Eso, enhorabuena.
Presumir de cinéfilo.
¿Cuál es tu película favorita?
2001.
Tener a mano siempre una frase oportuna.
Entre todos los clubs de todas las ciudades de todo el mundo, se te ocurre venir al mío. Toca el piano.
Y lo más importante, disfrutar siempre del mejor cine de todos los tiempos.
Estaban proyectando La fiera de mi niña. Nos oímos reír el uno al otro.
Y en las mismas escenas.
Sí.
Sucedió una noche.
el cine clásico en la SER. En la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en Antena. Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER. El humor está en la SER.
Y todas las operaciones, los arreglos, las movidas que me he tenido que hacer, chocotó. Entonces me hacen falta o ponerme implante o dejarme la boca pues como un piano viejo. Eso ya son choices. Uh-huh. Bueno, choices o euros, ¿vale? Yo tengo un patrimonio en la boca que no te lo acabas,
¿eh? Desde luego,
yo cuando casque quiero la tapa abierta y la boca también. un humano puede tener hasta un máximo de 32 dientes. Pero un mínimo de parecer un abrelatas. Mi boca es como hundir la flota, ¿sabes? Tú dices 12A y yo, agua. No, no hay.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Son las 4 o las 3 en Canarias. Israel acaba de lanzar una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. El ejército hebreo acaba de anunciarlo en sus canales oficiales, aunque los ataques han seguido durante toda esta noche también contra posiciones de la milicia proiraní de Hezbollah en el Líbano. De hecho, este grupo acaba de pedir la evacuación de varios pueblos en el sur de ese país, mientras Irán ha seguido lanzando proyectiles contra objetivos estadounidenses en países del Golfo. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días. Es el último mensaje de las tropas de Netanyahu, un ataque a gran escala en Teherán. Esto poco después de haber anunciado también otra oleada en Beirut. Ataques dirigidos contra Hezbollah en el Líbano, unos ataques que confirman que este país se ha convertido en un nuevo frente en el conflicto y donde las autoridades hablan ya de más de 100 muertos. Precisamente la milicia proiraní ha ordenado también la evacuación urgente de unos 23 municipios de la frontera del Líbano con Israel y sigue atacando Tel Aviv. Mientras tanto, Irán sigue respondiendo con ataques a puntos estratégicos en Estados Unidos, en los países del Golfo. Esta noche la defensa de Qatar ha interceptado una serie de drones dirigidos a la base de Al-Dudeid, a unos 30 kilómetros de Doha, que es la base más importante de Estados Unidos en la región, la más grande, en Bahrein. Un hotel y dos edificios residenciales han sido alcanzados por misiles iraníes. Y en Kuwait, las autoridades cifran en 70 los militares heridos desde que estalló el conflicto hace ya 6 días.
Gracias, Deleuze. Estos ataques iraníes contra los socios occidentales del Golfo han movilizado a varios países europeos, sobre todo después de que hayan tenido como objetivo los países mediterráneos como Turquía o Chipre. A este país insular se dirige, de hecho, una fragata española para colaborar con la defensa de Chipre, que es, recordemos, miembro de la Unión Europea. Italia también va a mandar efectivos, a pesar de que el gobierno de Giorgia Meloni se ha sumado al de España con el no a la guerra bastante tarde. Roma, Marina García, buenos días.
Buenos días. Meloni sale de su perfil bajo de los últimos días, equiparando la situación española con las bases militares estadounidenses a la italiana.
Esa portavoz española.
De hecho, poniéndolo como ejemplo, dice que España ha declarado que existe un acuerdo bilateral y que fuera de ese acuerdo no se usarán esas bases. Lo mismo explica que en Italia, donde no se ponen en duda los tratados que siguen vigentes desde
1954,
donde están permitidas, de hecho, solo operaciones logísticas, pero no se puede bombardear, descartando así una colaboración con Estados Unidos en esta guerra que fuese más allá y que, insiste, pasaría antes por el Parlamento. Aclara Meloni su postura tras una semana especialmente ausente en la que ha tenido que mantener el difícil equilibrio de su afinidad con Trump y una imagen a nivel interno de esta guerra en Italia que podría pasarle factura. De hecho, concluye diciendo muy claramente:
"Voglio dire che non siamo in guerra.
No estamos en guerra.
E non vogliamo entrare in guerra.
Ni queremos entrar en ella."
A pesar de la sintonía que están demostrando Italia y España sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Partido Popular en nuestro país ha vuelto a utilizar las tensiones diplomáticas entre la Moncloa y la Casa Blanca contra el Ejecutivo, unas tensiones sobre las que Trump ha seguido ahondando este jueves al decir que España es un país perdedor. En este contexto, el PP ha difundido el bulo de que Margarita Robles, la ministra de Defensa, le dijo al embajador de Estados Unidos en Madrid que ella sí apoyaba al presidente Trump. David Junquera, buenos días.
Buenos días. La ministra y el embajador están hablando de la temperatura, de la calefacción en el ministerio, de subirla o bajarla. Ahí es cuando se producen estos 3 segundos. Este era el audio que mandó el ministerio y este el que editó y subió a redes el PP. No se entiende gran cosa, pero en este contexto de hablar del confort térmico, según el gobierno, Robles dice: "No, no, estoy cómoda." Según el PP dice: "No, no, estoy con Trump." Así lo defendía Tellado.
Que le pregunten a la ministra de Defensa, le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita.
Y así, sin mojarse tanto, Feijóo.
Y lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado.
En Génova le quitan hierro a este asunto, quieren dejarlo correr y dicen que ellos creyeron oír sin duda lo de Trump y que no ganan nada inventándose algo así.
Es todo, empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4:05, 3:05 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En Barcelona, Edgarita Parda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Y David Muñoz, que también está por ahí. David, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Que entre otras cosas, David hoy nos tiene que traer. Hoy tenemos un día de más Iker que nunca, porque es que en las últimas horas ha habido psicofonía incluida, que ahora recordaban.
Psicofonía
que ha dado lugar a lecturas de toda suerte, de toda índole, a pábulo de todo tipo de interpretaciones sobre algo que ya...
Pábulo González.
Pábulo González, de los González de toda la vida.
De los pábulos de toda la vida.
Sí, 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 sí. Digo que ya pasadas casi 24 horas queda claro que la psicofonía dice lo que dice y no hay nada peor como cuando te pillan en un renuncio, en una mentira, y seguir manteniendo que cariño no es lo que parece.
No, no.
Hombre, por favor, ¿no?
Es que es tan obvio, además, en este caso. Lo han comprobado.
Mantenerse ahí.
Yo estoy afecto
13...
por escucharlo, porque he andado a otras cosas y no me he enterado de nada de eso. O sea, que estoy...
ya.
Estoy
porque casi no
ya.
He hablado de eso,
pero
además.
Pero que te has ido a Marte en las últimas horas y no te has enterado de esto de la psicofonía. ¿Dónde has estado? Ya lo sé, por eso, hombre. Digo, era para reforzar el chascarrillo. Bueno, oye, que es viernes... Y el que...
Y el cuerpo lo sabe, ibas a
hombre,
decir, ¿no?
No, eso lo es.
Pues a mí me flipa este día, ¿eh? Me hace ya, polvo, ¿eh?
Claro, si es viernes y el cuerpo lo sabe, hay que pagar copyright a Edgarita, que se paga de la frase. No, bueno, es viernes, el Si Amanece y los oyentes lo saben. Hace una semana fue el último viernes de mes, tuvimos final mensual. Uh-huh. Eso, entre otras cosas, y que Miquel nos pidió, por favor, que es que no me habéis dejado descansar ni en verano, que me ha tenido aquí desarmando las cajas de la mudanza, abriendo cajas y venga cajas aquí, la Morelos, dejadme un viernes que respire y me vaya, dice, yo me voy siempre a un sitio, para que después cuando vuelva a Bilbao pueda decir... He vuelto a lo mejor, me voy a cualquier sitico, a París mismo, porque así cuando vuelvo a Bilbao digo...
Con ninguna playa como la de Bilbao.
Qué, ¿no? qué razón tenía que estoy aquí en la mejor ciudad del mundo. Miquel Lejarza, Egunon, ¿qué tal? Miquel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy
hola,
bien,
Miquel.
Bueno, hombre, que te echamos mucho de menos la semana pasada, que ya sé que teníamos final mensual de los detectives, pero siempre el que nos falte el aliciente del comodín Miquel, pues yo qué sé, estábamos deseando que llegara ya este día para el reencuentro, Miquel.
¿sabes? Yo también.
Ah, bueno, vale, vale.
Yo también, yo también.
Perfecto, perfecto. Oye, fíjate qué cosas que... Bueno, vamos a hablar de series, de ficción, de cine, de lo que quieran los oyentes, de lo que quieran comentar con nosotros, que tenga un punto de conexión con todo esto. 900, 100, 800, os seguimos leyendo también en el hilo de comentarios de YouTube, habitualmente por aquí. Para iniciar la charla, nos preguntamos, ¿qué serie estáis viendo últimamente? De las últimas semanas, 3-4 semanas, le preguntábamos a Miquel, ¿qué serie? Teherán. Vale. A la siguiente semana, Miquel, ¿en qué estás? Teherán. Claro, sí que es cierto que son 3 temporadas, 24 episodios. Hablo de memoria, Miquel, pero me parece... Sí. ¿Ya te lo has visto todo o qué? Porque esto era premonitorio. Sí. ¿Te estabas preparando para algo, Miquel, o qué?
Bueno, pues la verdad es que es, aparte de que es una serie más que recomendable, es muy actual, muy actual. Es una serie que la ha producido un grupo de productores y una cadena israelí.
Sí, por eso.
Podéis imaginar, pero bueno, tiene unas cuantas aristas muy interesantes, muy interesantes.
Oye, claro, tú empiezas a verlo antes de que estallara el conflicto en sí, el conflicto ya de la intervención directa, bélica, ya sin máscaras, de Israel y Estados Unidos contra Irán. Todo lo que se está contando estos días, no digo que vaya a ser premonitorio, es una serie que habla de espionajes, etcétera, de conspiraciones internacionales, hay mucha geoestrategia, política, bases de información, de inteligencia. Todo esto, el haber visto la serie tan reciente, ¿te sirve para entender más todo lo que está pasando?
Pues la verdad es que si hay un personaje, a ver, la serie, para los que nos estén escuchando y puedan entender mejor el tema, la serie trata de cómo Israel introduce en Teherán una espía con el objetivo de enterarse dónde están fabricando los iraníes la bomba atómica, ¿vale? En dicho así, dice, bueno, pues parece una de indios y vaqueros de aquellas películas de los años 50 en que unos siempre son muy malos y los otros siempre muy buenos, pero no es así. Los dentro del mundo, fundamentalmente el lado iraní, hay un personaje extraordinario, maravilloso, para mí el mejor de la serie, que es el jefe de los iraníes, el jefe de la policía iraní, que es un hombre que tiene una historia de amor con su esposa de verdad deliciosa, deliciosa, y eso te acerca en muchos momentos a su actuación y a este personaje. A mí me gustó tanto el personaje que indagué un poco sobre el actor que lo interpreta y descubrí que era un iraní. Él es judío, él es judío, pero es un judío iraní que vive en Estados Unidos.
Ya.
Con lo cual, y hace de iraní malo, radical, ¿no?
Ya.
Pero un iraní malo y radical en lo político, mientras que en lo personal es un romántico extraordinario.
O sea, nos quieres decir que la serie, a pesar de tener factura de producción israelí, no es tan maniquea como uno pudiera pensar.
No
es tan blanca blanca ni tan negra negra, sino que
O sea, te das cuenta que en ambos lados, aparte de lo que es la pura acción política, en ambos lados hay claroscuros, grises, que es normalmente donde suele estar la verdad.
Habitualmente, efectivamente. Sí. Oye, en esa serie creo recordar que nos dijiste, no sé qué peso tienen, o si pasan ahí de forma testimonial, o están puestos en el cartel de cara a ser un anzuelo, Glenn Close o Hugh Laurie, ¿no?
El Dr. House. La segunda temporada la protagoniza, hay una estrella invitada que es Glenn Close, y en la segunda es Hugh Laurie. Que está maravilloso, por cierto.
Ya, ya, ya. Bueno, no sé. Yo no lo he visto, pero desde hoy me pongo a ver Terán, claro. Más
sí,
que
me
nunca.
Está entrando ganas.
Hombre, por favor. ¿Esta está en Apple TV, era? ¿Dónde estaba Terán?
Yo creo que sí.
Vale, ahora, sí, es Apple TV. Lo acabo de mirar, sí. Y es justo la única que no tengo.
Vale, bueno. Está en Apple TV. Quien tiene ficción en Movistar, claro, también. Sí. Cae ahí, hay alguna posibilidad. Y si no, te la contaremos. Parda, tampoco.
Ah, pues muchas gracias.
Seguro que os acordáis algunos de vosotros, porque sé que la habéis visto, de Fauda, una serie que se llamó Fauda, que diga, está hecha por el mismo equipo de gente.
Vale. Yo vi algún capítulo, sí.
Muy bien, hombre, yo creo que ya no hace falta que venga precedida de más bendiciones que todas las que le ha dado estas semanas, y ahora mismo la actualidad, y que ha reforzado Mikel Lejarza. Ha sido hoy ficción iraní, y se ha presentado, ha irrumpido en el estudio. ¿Qué ha hecho a todo el mundo? Laura Martínez. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Coño,
buenos días.
Un poco pinta de iraní. Sí.
Bueno,
sí, puede pasar, sí.
Perfectamente.
Es verdad, total, sí. Rasgos un poco a veces. Bueno, pues...
No, ¿cómo que a veces?
A veces, dice, depende cómo se levante. Claro.
De los martes.
Que no, que es que a propósito de todo lo que estaba comentando Mikel, me he acordado, ahora le preguntabas tú si Teherán es un buen momento, ¿no?, para verla, o también explica muchas de las cosas que están sucediendo ahora mismo. Y yo creo que es un buen momento para reivindicar, sé que se ha hecho en otros determinados momentos, pero creo que ahora es un gran momento para reivindicar la figura de Panahi. Él es un cineasta iraní, uno de los más importantes que ha dado el país, ha estado preso
por no decir el más importante,
efectivamente, ha estado preso en dos ocasiones por llevar la contraria al régimen a través de sus películas. Él, una de sus películas que a mí más me gusta es Taxi en Teherán, o Taxi a Teherán, ahora mismo no recuerdo, es una película que explica perfectamente cómo funciona la sociedad iraní, y es un hombre que, bueno, que ha tenido muchas dificultades con el gobierno para incluso salir de su país, y curiosamente el fin de semana pasado, en la gala de los Goya, cuando estábamos viéndola, de repente hay un plano, su última película, Un simple accidente, que fue la ganadora de la última Palma de Oro, si no recuerdo, del Festival de Cannes, estaba nominada a mejor película iberoamericana en los Goya, y de repente en un paneo que se hace en la realización, veo a Panahi en el público, ¿no?, que había venido a la gala, y la verdad es que fue un poco significativo que justo el sábado, que era cuando estaba ocurriendo todas las novedades al respecto de la invasión en Irán, y no se hizo ningún comentario de la presencia de Panahi. Puede que, no digo nada, puede que hubiese, que él mismo estuviese solicitando no se hablase del asunto.
A veces
o lo que
por
sea.
Cuestión de trascendencia,
sí,
y que tiene que ver con la seguridad.
Por supuesto,
en ocasiones,
por supuesto.
O sea, por eso...
Pero quiero decir que es un cineasta cuyo cine explica muchísimo cómo funciona la sociedad iraní, que él mismo ha vivido toda la represión en sus pieles, y que, bueno, que todavía le queda un poco de carrera de premios, porque probablemente vaya a los Oscars. Su película está nominada a mejor película internacional.
Sí.
Y toda la filmografía de Panahi es muy diferente a la propuesta que hoy nos trae Mikel. Es un poco café para cafeteros, pero de verdad que quiero animar a la gente a que le eche un vistazo a su
Pues cine. Mira, esta Taxi Teherán, voy a hacer un poquito de Laura Martínez, esta la podéis ver, voy a hacer inventario. Taxi Teherán está, ¿dónde?
En Filmin.
Efectivamente, está en Filmin. Oye, hablando y por hilar todo un poco, porque digo, antes de que estallara lo que estalló a partir del sábado por la mañana, empezamos a conocer que ya había empezado la escalada esta directa y bélica, ya semanas antes estaba la serie esta a disposición de Mikel nos habló que se había estrenado, cada viernes estaba más entusiasmado con la serie, y el viernes pasado siempre tenemos la canción en español que elige Edgarita, el viernes pasado, ¿eh? Esto es así, quien quiera pruebas de ello, lo digo por la capacidad premonitoria, que a lo mejor, porque claro, no, nadie intuía esto, y que una cosa estuviera conectada con la otra. Había escogido Edgarita una canción que no sonó por motivos evidentes, porque se alargó la final mensual, etcétera, pero ponemos la canción, Edgarita, la canción en español que habías escogido.
Sí, casi me hacen un poco de spoiler Adriana Mourelo semana, claro, pero lo dejo ahí.
No, claro, te hace spoiler la actualidad. Venga, la canción, y como siempre invitamos a los oyentes que quieran a través de los comentarios, a través del correo electrónico, el 900-100-800 también, y vamos a hablar de las películas que están por llegar, de las series, no solo de la semana, porque es el primer viernes del mes, y Mikel, nos tendrás que hacer esa primera fotografía que haces, a ver si vamos a tener muchos estrenos, muchas temporadas, qué plataforma es la que más acumula ahora mismo ahí en su cartelera estrenos de estos de los que nos vas a hablar cada viernes, pero primero esto, la canción, ya veréis. Claro. Ajá.
amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Ya no hay 20 pavos, que ahora son centavos. Que me quiten el piercing, pa' trabajar en un banco. La lo, la ley, lo la y lo leo. El bus mosqueado y el otro escondido. Los canallas que me roban los dineros del bolsillo. Es cartera, es cartero, porón, pom, pom, porón, pom, pero. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en ese planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en ese planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. El triunfo manejado por los hilos del mercado. Y aquí nadie dice nada, que han vendido torpeza. Ni lo, ni ley, más flamenco bueno. Argentina por los suelos, allí nadie tiene sueldo. Pero mira el presidente, se sube el 15%. Corralito, corraleo, menuda crisis en el mundo entero. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en ese planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en ese planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta.